Noticias.
Salutacions. El posicionament sobre l'escola La Mirada ha evidenciat aquest divendres, al ple de desembre, diferències entre els socis de govern, Junts i Esquerra Republicana. El debat ha sorgit arran de la presentació d'una moció del PSC que reclamava defensar ubicar el centre al Parc del Bosc de Volpelleres. Els republicans han fet costat aquest text i no a la moció alternativa presentada per Junts, que reclamava buscar emplaçaments alternatius. Finalment ha estat la moció de Junts la que ha prosperat amb el suport del PP i l'abstenció de Vox. Esquerra, el PSC, la CUP i en Comú Podem han votat en contra. Sant Cugat entra el 2024 amb els impostos congelats. La proposta d'ordenances fiscals del govern de Junts i Esquerra ha prosperat definitivament aquest divendres amb el suport de Vox, les abstencions del PSC i el PP i la negativa de la CUP i en Comú Podem. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, defensa que la iniciativa referma el compromís de no perjudicar la ciutadania a l'hora de fer front a la situació de dèficit que travessa l'Ajuntament. Un municipi, Sant Cugat, que engegarà l'any nou amb un pressupost de 144 milions d'euros. Són uns comptes de contenció amb què el govern vol revertir la situació de dèficit en què es troba l'Ajuntament. Al ple d'aquest divendres, Carles Brugueroles ha admès que els números són significativament inferiors als de 2022 i que es van prorrogar al 2023, però ha assegurat que és la millor proposta possible. Només el PP ha votat a favor del pressupost. La resta de grups, el PSC, la CUP, el PP, Vox i en Comú Podem, han votat en contra. Sant Cugat en Palestina considera que la regidora d'Educació, Carme Ardit, ha creuat tals línies vermelles que no recuperarà mai la confiança de la ciutadania. El col·lectiu, recentment constituït, ho ha dit a l'audiència pública del ple en referència a la petició que la regidora va fer a les escoles perquè no es posicionessin quan a la guerra entre Israel i Palestina. Així reclamen la dimissió d'Ardit o, en el seu defecte, que la cessin. I el bar Granja Montserrat tanca aquest dissabte després de 44 anys de servei. El local santcugatenc que duia José da Silva i la seva parella abaixa la persiana, ja que els encarregats del bar es jubilen i no s'ha pogut fer un traspàs per continuar obert al local. La Granja Montserrat ha estat un dels bars més populars del municipi, ubicat al carrer de l'Endavallada, a tocar dels quatre cantons, i durant aquests anys ha omplert el local d'oferta gastronòmica originària de Portugal, ja que l'encarregat és d'aquest país. Això és tot. Més notícies a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
Cocodril Club. Programa Revival de l'Albert Malla.
Avui, dues hores de programa especial per als 80 anys de Joan Manuel Serrat i per als 100 anys de la ràdio a aquest país, simbolitzat per el mestre de mestres, Joaquín Soler Serrano, del que hem recuperat una entrevista que va fer a Joan Manuel Serrat el 1977.
Después la primera gira americana, o antes de eso, un poco antes, el disco de Machado, que fue otra decisión polémica de Serrat, porque naturalmente, aunque había muchísima gente que había oído hablar de Machado y no sabía ni un solo poema de Machado y no lo había leído nunca, y gracias a Serrat los conoce y los canta todavía, pues hubo naturalmente los puristas que levantaron su voz discrepante diciendo que a los grandes poetas hay que respetarlos y no se les puede musicar. Pero esta es una cosa que es tan discutible.
Bueno, yo no creo que los puristas, cuando dijeron esto, cuando atacaron el hecho de que yo hubiera musicado a Machado, pienso que más que atacarme a mí directamente por haber cometido esta acción, lo que estaban atacando era la incultura general del país. Porque yo estoy de acuerdo en que pienso que antes, en el año 68, un hombre culto literariamente, en general, podría ser un hombre que conocía a Machado antes de que el Serrat lo cantara. Pienso que sí, que pude contribuir en cierta medida a una difusión de la obra de Machado. Pero esto no es contribuir en una difusión de la poesía, no nos olvidemos. la auténtica contribución a la poesía no ha de venir a través de un cantante popular, sino que ha de venir a través de un Ministerio de Educación y Cultura que tiene que tener cualquier país organizado. Y si Machado, el país no conocía a Machado antes de que el Serrat lo cantara en el 68, es culpa del Ministerio de Educación y Cultura, que no se preocupó nunca de educar a su pueblo y que hizo de la educación algo puramente clasista.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Después de ese viaje, o de un viaje siguiente, no sé si fue ese mismo o el que le siguió a América, porque a partir de ese momento los viajes se suceden con una cierta frecuencia y le hacen, pues qué sé yo, desde miembro de honor de la sociedad o del sindicato de artistas argentinos, cosa que no sucedía desde los tiempos de Gardel, hasta toda suerte de homenajes de este tipo. Ocurre que en un momento determinado llega Serrat a España de regreso, huyendo prácticamente de la gente, huyendo de la prensa. Se publica la noticia de que se va a retirar a un convento y se produce como un gran paréntesis, como un compás de espera, que es lo que le pasa a Serrat. Y entonces lo que parece que ocurre es que se produce la creación del disco de Miguel Hernández. ¿Es eso?
Sí, pero vamos, lo del convento es bien raro, porque puedo ser un hombre inestable, puedo estar cargado de dudas, peleándome conmigo mismo continuamente, pero de esto a meterme en un convento distan muchas leguas. No serviría yo.
Es lo que trae consigo el éxito, las servidumbres del éxito, las fatigas del éxito. Los triunfadores efectivamente conquistan muchísimas cosas.
Nuestra imagen se aprovecha mucho para engañar mucho. Entonces lo que no quisiera en ningún momento es que nadie pensara que mis fatigas son debidas a mi éxito, a la presión de mis fans, a la presión de las casas editoras o a mi autopresión por ser mañana más brillante que hoy. Pienso que las fatigas mías se producen por las contradicciones terribles que toda esta profesión lleva con uno mismo y que están en pelearte cada día contigo para intentar estar lo más claro posible, que no crea la gente en los triunfadores, en los salidos de la nada, que no son más que espejismos, sino declaran luego que esto es un espejismo.
la libertad. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
¿Cuánto tiempo de exilio ha sido el tuyo?
Muy poco, 11 meses.
Tú llegaste a México justamente coincidiendo con la noticia.
Con la ejecución de los muchachos. Entonces, el exilio es malo. Simultáneamente yo me encontré en aquella época, había decidido reorganizar todo mi equipo de trabajo, salirme en todo lo que pudiera de unas ciertas estructuras que no me gustaban, y me encontré solo, relativamente, porque había 5 compañeros trabajando conmigo, 7 en total éramos. Y 8, pero que si en un momento aguantamos, luego lo que pasaba es que había que aguantar 8 familias, funcionando, trabajando y sin saber cuándo podríamos regresar. Y ahí empezó a plantearse la dificultad, la necesidad de encontrar medios de trabajo y al mismo tiempo de que no se cortara mi vida, de seguir funcionando, de seguir haciendo cosas y de seguir esperando el momento de volver a casa. Pero vivo, ¿entiendes? Entero. Y la única manera que tenía era trabajar. Pero me sentaba a escribir y me costaba mucho porque había una gran cantidad de amarguras y de tristezas metidas ahí dentro. Yo en ningún momento quería abrazarme a las amarguras y a las tristezas. Yo quería abrazarme a las ganas de vivir que tengo. Y ahí es donde anda la bronca, con lo que tengo que escribir y con lo que parece ser que por fin estoy empezando a escribir otra vez.
Tot això en Joan Manuel Serrat li comentava per televisió a Joaquín Soler Serrano el 1977, és a dir, pocs mesos després de la seva tornada de l'exili, que va ser el 20 d'agost del 1976. 5 anys més tard, o sigui, el 1981, jo també li parlava del tema.
I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejada. És a dir, jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix, però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
Va ser molt dur, va ser molt llarg.
Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any. I per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten si, com podria separar la meva trajectòria artística en èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.
No em parleu d'una tristesa, la vinguda de l'hivern, i creieu que és el final, quan res no pot esbuirar, ni els somnis que heu somiat, ni una esperança oblidada, i em dieu que voleu restar amb mi, que voleu ser els meus amics, i us pregunteu on anem, on hi ha un vers, una raó, i no podeu acceptar que és temps de recomençar, de ser tan clars com els infants, d'estimar-nos perquè no som uns estranys. Jo tinc les flors i els infants per germanes i germans. El seu somriure ample i sincer alegra un dia plujós, com la música suau d'una tarda vora el mar. Són promeses d'un futur que esdevindran realitat. Quan s'enfonsen les ciutats i hem desertat de ser lliures, el sol es pon aviat i sents fred i et sents cansat. Està escrit en els deserts i en el cor de tots els homes, en les mans i els pensaments, que els qui es fan com els infants, només els qui es fan com ells retrobaran la llibertat. Jo tinc les flors i els infants per germanes i germans. El seu somriure ample i sincer alegra un dia plujós, com la música suau d'una tarda vora el mar. Són promeses d'un futur que esdevindran realitat.
Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Vamos a hablar de Serrat como poeta. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves tu poesía?
Muy sencilla, muy elemental y que pienso que no se puede encajonar dentro de lo que, o encasillar dentro de lo que se puede entender por poesía como un arte superior. Y yo hago canciones, planteo los textos con arreglo a una disposición musical que debe ir en estos textos. Es como una especie de corsé donde estás jugando con la rima, con la acentuación, y es otra técnica diferente.
Pero no cabe duda de que en cierto modo eso es poesía.
Y puede ser también en cierto modo mala poesía.
Bueno, puede haber unas mejores que otras,
sí, pero
en todos los casos, ¿no? Y como
no,
músico.
Pero es que a mí me gustaría escribir como Hernández o como Machado, lo que pasa es que es imposible.
No, pero
no
ellos...
como Espriu.
Bueno, también el ideal es que llegues a escribir...
No creo.
De manera que te satisfaga.
Ya lo hubiera hecho. Si yo tuviera capacidad para hacerlo, ya tengo edad suficiente para haberlo hecho.
Vamos a ver. Como músico.
Como melodista pienso que sí, que se aguantan bastante bien bastantes de mis canciones.
Como cantante.
Cortito, con muchas limitaciones.
Como animal escénico, como monstruo sagrado del espectáculo, ¿cómo se lo llaman? Estrella.
Frío.
Frío. ¿Pero frío por qué? Pues tú no eres frío.
Porque soy muy tímido y entonces me cuesta mucho superar la barrera con la gente. Me cuesta mucho. Necesito mucho calor y mucho cariño para realmente...
Sin embargo, tú te das cuenta de que naturalmente lo que tú llamas hoy tu frialdad no tiene nada que ver con la timidez de tus primeras apariciones, que esa era realmente absoluta, ¿no? Es decir, tú sigues siendo un tímido porque probablemente no se deja nunca de ser tímido el que lo es. Pero sí has...
No, quizá lo que ocurre es que sé dónde tengo colocada la guitarra, sé dónde tengo cada uno de los elementos y quizá mis movimientos por el escenario son más, más normales, no son tan rígidos como en la primera época, pero tampoco, ni mucho menos, ni quiero serlo, es un showman, ¿no?
Algunas aventuras tuyas han desconcertado a la gente, por ejemplo, tus aventuras de actor cinematográfico.
Sí,
en tres o cuatro películas no muy afortunadas.
No. Pero pienso que...
¿Era como una experiencia más o era buscando realmente...?
Cada una de las películas tiene un poco un sentido, el porqué. En el año 68 se hizo la película con Rivas porque yo no tenía ninguna posibilidad de aparecer en ningún escenario. Mis discos no pasaban por la radio y entonces tuve que... apareció esta posibilidad de hacer una película. Uno, hasta que no lo ve, piensa que es capaz de hacer muchas cosas. Luego resulta que es capaz de hacer menos. Y hasta ahora mi experiencia como actor es francamente muy floja.
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti. Y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir. Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte. Que el sol solo es el sol si brilla en ti. La lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir.
Des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions estem vivint intensament un nou especial Joan Manuel Serrat al Cocodril Club, que és també homenatge al mestre de mestres de la ràdio, Joaquín Soler Serrano.
Aunque este programa no se preocupa de una manera exclusiva, ni siquiera tangencial, por las llamadas cosas del corazón, a la gente le gusta saber qué es lo que pasa en esa vertiente que podemos llamar de la realización humana, que es el amor. De ti se han dicho muchas cosas, se ha hablado de diversos amores tuyos, desde los que merecieron una canción bellísima e inolvidable como Cunillet de Bellut, hasta tantas otras canciones de amor tuyas. En tiempos se habló, en los primeros tiempos, de un romance apasionado con Guillermina. De luego se habló de otros diversos romances. Después, hace unos años, las revistas nos revelaron que existía un Queco Serrat, que fue para todo el mundo de repente como una sorpresa. ¿Dónde andan exactamente? ¿Por qué latitud se mueven ahora en el aspecto ese? Tus sentimientos.
Mal, muy mal.
Mal.
Muy mal.
Porque hay un problema de...
No, ninguno. Quizá es que me cuesta mucho establecer cualquier tipo de relación.
Duradera.
Sí. Quizá porque he perdido muchas ocasiones, lo que hablábamos antes de la sabia naturaleza, porque es muy difícil para una mujer aguantarnos. Pero tampoco me puedo quejar porque me han tratado muy bien. Las mujeres en general he tenido mucha suerte y me han tratado muy bien.
Era suau com el vellut i pura gosa com un conill menú. En Snoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi. I de la mà em duia amunt i avall sense parar. Com un estel fent tombarelles pel cel, és maco el temps d'estimar. I no va ser aquell un temps perdut, conilleta.
qualsevol objectiu. Se'm perdia en el forat d'una Nikon o una Hasselblad. Calia triar o tocar el dos o fer un menatge a toi. Però això és immoral quan s'és un home com cal, ibèric, mascle i cristià. I em vaig quedar sol i fotut, conillet de vellut. L'Ela, el Vogue i el Harper's Bazaar t'afusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richard Avedon a New York. No et pots queixar, el que somiaves ja ho tens a la mà. Et coneix la gent, t'estima un adolescent i un iaio et vol adoptar. Ets feliç amb el teu nou durut, conillet de vellut. Però avui he vist el cel obert, Déu que és bo i que sap el que he sofert. M'ha deixat els seus consells en un aparador de Can Castells i m'he comprat el llibre, la fotografia és un art. I abans d'un mes seré millor que en Pomés, ja saps on em trobaràs. 203, vuitos, vuitos, conillet poregós.
I en el seu moment, quan es va publicar aquesta cançó, aquest era el número de telèfon real de la casa on vivia en Joan Manuel, encara amb els seus pares. Evidentment, van haver de canviar el telèfon ràpidament perquè estava contínuament col·lapsat. Als Nadals del 2009, Joan Manuel va ser l'únic dels nostres convidats, i n'hem tingut cents, que es va negar a destacar tres de les seves cançons com un joc per compartir amb tots els nostres oients. Però, en canvi, el 1977, Joaquín Soler Serrano li va fer una pregunta molt similar i amb ell sí que li va contestar. Escoltem primer la del 2009 amb mi.
A tots els seus companys d'ofici, és un petit joc, els hi pregunto que em destaquin tres cançons del seu repertori que hagin resultat especials. Ja sé que és difícil, però és una manera...
Molt, molt difícil, eh?
Molt difícil, oi?
Sí, però bé, jo crec que tres cançons que són per cadascú, cadascú tria les cançons que li resulten d'alguna manera importants a la seva vida. La gent estimem les cançons com ens estimem a nosaltres altres mateixos. Llavors, no hi ha objectivitat amb això. La gent estimem les cançons d'acord amb el que ens ha passat a nosaltres i amb tot el que té a veure i està lligat amb aquelles cançons. Jo no sabria, no sabria triar-les, sabria fer...
No, no podries fer un rànquing allò, en el primer lugar...
No, a més no vull, crec que seria injust per les cançons en general i fins i tot injust per la gent que les escolta i tot això. Normalment, fins i tot quan tinc que fer els concerts em resulta molt difícil fer una tria de cançons i la faig... pensant molt en l'harmonia que poden tenir les unes amb les altres, més que amb el que amb altres històries, no?
Tú tienes, me imagino, como todo el mundo, y esta es una cuestión tópica, predilección por algún tipo de esos discos, por alguna razón determinada. ¿Hay alguno que es más estimado por ti?
¿Como disco completo?
Sí.
Yo como disco completo seguramente me quedaría con el que menos se ha vendido, que es un disco blanco, que aparece una carátula pequeñita y donde está Fiesta, señora de cartón piedra.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierra.
como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho. Pena tras pena tuve entre mis manos el universo e hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema.
A mí me gustaría que Serrat acabara por decirnos todo lo que quiera decir de sí mismo en estos últimos minutos de la conversación. Quisiera que nos digas todo aquello que tú quieras que sepan de ti. ¿Qué te gustaría aclarar o precisar más de ti?
De mí hay pocas cosas que creo que realmente me gustara aclarar o precisar. Pienso que El refranero es un libro maravilloso, ¿no? Y que hay uno que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Como personaje público que he sido durante mucho tiempo, creo que se han publicado suficientes cosas, se han discutido suficientes sobre el Serrat personaje. Serrat individuo dista muy poco de lo que puede ocurrirle a cualquier otro que por una razón u otra se haya encontrado en características similares a la mía. A mí lo único que me gustaría decirles es que pienso que España necesita escuelas. Y cuando tengamos las suficientes escuelas, la mayoría de los problemas que nos están tocando cada día, que nos están hiriendo y que nos están costando sangre, desaparecerán. Estoy plenamente seguro.
Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
I sobre el tema del la-la-la... El 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per Antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, amb totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors, no prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament a mi em va contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
Però no es va arribar a gravar en català?
Sí.
Però es va editar el disc en català? Algun lloc?
Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
Ens ho deia en Joan Manuel l'any 1981.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Cocodril Club,
amb Albert Malla.
Programa especial dedicat a Joan Manuel Serrat i a Joaquín Soler Serrano, mestre de mestres de la ràdio. 2023, 27 de desembre, 80 anys de Joan Manuel Serrat. Novembre, 2024, des de Barcelona, primera salutació de la radiodifusió d'aquest país. 100 anys de ràdio.
El 1990, Joan Manuel Serrat, a Ràdio Nacional, des de Barcelona per tot l'Estat, va realitzar el programa a la ràdio Com Botes, amb 60 episodis, fent un repàs a la societat espanyola, a les notícies i a les músiques, des de 1940 a 1990. Escoltem un petit fragment de cada dècada.
La ràdio Con Botes.
Una sèrie radiofònica original de Joan Manuel Serrat.
Així començava el primer programa de la ràdio Con Botes.
Todo empezó una soleada mañana de invierno, paseando por el rastro de la Plaza de las Glorias, donde los traficantes de antiguallas ofrecen sus tesoros al mejor postor. Cuando de repente, entre los muchos cachivaches en desorden, reparé en una vieja radio. No se la aconsejo, amigo, me dijo el viejo. Esa radio solo le traerá complicaciones. Además, está loca. El otro día, sin ir más lejos, quería yo escuchar al butanito y mire usted lo que me salió.
Era el primer programa de ràdio presentat per en Joan Manuel Serrat i dedicat a 1940. Després van venir 60 programes més fins a arribar al juny del 1990, que és quan es va emetre la ràdio Con Botes per Radio 5 de Ràdio Nacional d'Espanya.
A ver qué tenemos por aquí. Los Llopis, el Facerías, el Facerías. El estadio de las Corts, aquí la perrita Laica, Renato Carosone, el FLP, Pinito del Oro, mira, el yate Azor, las inundaciones de Valencia, Antonio González del Pescailla, hombre, el 600, Conchita Piquer, las Cortes Españolas, el último cuplé. ¿Qué? ¿Le suena este potaje de palabras? Pues hoy vamos a entretenernos en recordar qué había detrás de cada una de ellas. Curiosearemos para descubrir qué relaciones tenían entre sí. Y con la ayuda de la radio Con Botas, caminaremos por la historia de 1957, en la que estos nombres fueron protagonistas y andaban de boca en boca de la gente que vivió aquellos tiempos.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres.
¡Oh! La Yenka venía a definir perfectamente el ideario del régimen. Un par de pasos a la izquierda, un par de pasos a la diestra, un saltito hacia adelante, otro para atrás, un, dos, tres, y estábamos en el mismo sitio. Total, mucho movimiento para nada.
Llega procedente de Londres el turista que cumple el número 11 millones en la presente campaña. Resulta ser la señorita Patricia Gray. Se recibe a la gentil pasajera con música para compensar quizá la fuerte lluvia que cae sobre el aeropuerto del Prat en el instante de su llegada.
Uy, si nos vieran ahora. Por ahí anda la radio Con Botas, llena de marabúes, pintada como una pelandusca, pero contenta,
Además han venido todos. Está el garicano Goñi al piano. En estos momentos la dama de Elche nos está brindando un striptease. El general Alcázar lanzando puñales a una señorita pelirroja que ni siquiera pestañea. Y Richard Nixon por ahí escondiendo las pruebas del Watergate debajo de la mesa mientras saca un conejo blanco de la chistera. No importaba nada que en la entrada del vagón hubiera un cartel que dejase claro que era un vagón para fumadores. Y tampoco importaba llevar la ventanilla herméticamente abierta, ni que la señora del asiento de enfrente, que con malos modos te ordenaba que apagases inmediatamente el cigarrillo, apestara a perfume barato. Porque en 1988, amigo mío, los fumadores lo teníamos, pero que muy crudo. Ese fumador que nunca molestó. Buenas noches. Comentaba con la radio con botas que pensar que esto se está acabando y que este es el último programa me entristece. Me había acostumbrado a ustedes y también a ese viejo artefacto deslenguado.
Una mostra de quan Joan Manuel Serrat va fer ràdio. Va presentar 60 programes de ràdio. La ràdio com botes. Corria 1990. Però el 2011 comentàvem amb ell.
I amics del Cocodril Club, estem amb Joan Manuel Serrat. Hola, Joan.
Què tal? Bon dia.
Encantat de saludar-te. Ara que m'han dit que has gravat el La 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 amb el Duo Dinámico.
Evidentment, no, home. Va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més, d'alguna manera, ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
Era potser una assignatura pendent, no?
No tinc cap assignatura pendent.
Que té molta gràcia.
Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o a generacions...
Costaria d'entendre, no?
Clar, no l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, pues són... és diferent.
Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar La La La?
No, però podria comptar en català. Recordo, mare, que em duies de la mà. Castellà.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
Català, castellà, portuguès.
Yo canto a cada mañana que ve mi juventud. Yo sol que día a día a terra nao desilude. Io canto per domani e per la gioventù, per la nostalgia di quando non vieni tu.
Català, castellà, portuguès, italià.
Català, català, portuguès, italià, francès.
Francès també? Sí.
Je me souviens, ma mère, que tu chantais souvent.
Castellà, portuguès, italià.
Català, català, portuguès, italià, francès.
Francès també? Anglès?
Anglès.
Good morning, my love. She smiles and pulls me closer. Says it's me she's been dreaming of. She
què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també.
Sí?
Sí, estava ja tan... tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries. Però vaja, això no era per favor.
Tu has passat a la història?
La meva memòria, per posar-la a prova, tindries que preguntar-me coses també molt més interessants, no? que les quals em posaries en un compromís per poder respondre.
Era un joc, home, era un joc. Però et puc preguntar coses que a mi m'interessen molt.
Tu pots preguntar-me
com, com enamorat... Gràcies, Joan. Com enamorat de la ràdio, a mi m'agradaria saber què escoltaves tu per la ràdio abans de ser professional, abans de que et fessin entrevistes per la ràdio.
La ràdio. La ràdio en general era... ho era tot, perquè la ràdio ens portava tota la llum que no portava a la vida i dels colors que no portava el cada dia, l'alegria que no teníem habitualment, i malgrat fos un nen tan poc viu molt enllà d'aquesta cosa meravellosa, és la infantesa, no? I que qualsevol infantesa, en general, les infanteses solen ser molt riques i fantàstiques, però els temps eren molt foscos, sí. I la ràdio els aclaria molt. La ràdio, la música a la ràdio, els concursos a la ràdio, els contes a la ràdio, les novel·les a la ràdio, el futbol a la ràdio, tot passava per la ràdio.
Era la finestra al món. Era...
Sí,
l'altre dia un oient em va dir, diu, el meu fill m'ha preguntat què era la ràdio per nosaltres, un nano, un adolescent. I jo crec que va trobar una definició fantàstica. Va dir, nen, abans, per nosaltres, la ràdio era el vostre internet. Oi, una mica?
Potser la ràdio ens obligava a posar colors. L'internet no t'obliga a posar colors. La ràdio sí, la ràdio t'obliga...
T'estimulava molt més la imaginació.
A posar cara als personatges, colors als paisatges, com el llibre. La ràdio s'hi sembla molt al llibre.
Has passat a la història per moltíssimes coses i continuaràs passant. Però realment, el d'Eurovisió, el que tu vas fer no ho ha fet ningú. Vull dir, serà una altra de les coses, en el seu moment, per al que passarà a ser història. Però, deixant a banda el que va passar, musicalment, La sembla una cançó ben construïda, una cançó rodona, comercial. Musicalment, què opines de La La?
És una cançó que va guanyar Eurovisió. Va guanyar, i va guanyar Eurovisió per davant de cançons i de cantants molt prestigiosos.
El Congratulations, no?
El Congratulations del Cliff Richard, sense anar més lluny. Vol dir que algo tiene el agua cuando la bendicen.
50 anys del Duo Dinámico. I Joan Manuel Serrat cantant amb ells la seva part en català. La seva part del La La La. Una assignatura pendent des de 1968. I aquestes eren declaracions a la ràdio d'un joveníssim Joan Manuel Serrat amb només 25 anys, la nit del 22 de maig del 1969, sobre tenir seguretat a l'escenari.
Que quizá no depende de una serie de recitales, depende de tiempo de actuar encima de un escenario, de ver a gente, de oír mucho, de estudiar continuamente. Se aprende a liberar cosas tan importantes como son los nervios y a que cuando sientes el cañón en los ojos, entonces para ti sea algo muy importante y vivas intensamente lo que estás.
Març de 2013. Feia pocs dies que ens havia deixat Tony Ronald i Joan Manuel Serrat va voler col·laborar en un festival d'homenatge que em van demanar que presentés a la sala Ludegas de Barcelona, interpretant per primera i única vegada una cançó que Tony Ronald va publicar en català als anys 60.
El Tony hem coincidit alguns bolos i algunes coses...
Alguna televisió, potser, no sé.
Moltes vegades, sí, sobretot moltes festes majors...
Cada dia un dia més.
La cançó és molt maca. Home, a mi segueix agradant-me. És més, la faré aquesta nit.
És el que anava a dir, la que tu has escollit del seu repertori avui, que aquest homenatge, que tots els artistes fan una cançó del repertori de Toni,
sí,
tu has escollit l'aquella que ell va fer en català.
Per moltes raons, especialment perquè potser literàriament és la que més m'agrada de tot el seu repertori.
El 1965, en ple fenomen de la nova cançó catalana, un fenomen absolutament irrepetible, històric. Tony Ronald, animat per un grup de companys d'ofici, va gravar un únic disc en català, un single molt buscat perquè va tenir una distribució limitada i està descatalogat des de llavors i no s'ha reeditat mai. Un disc que no ha faltat mai tampoc al programa de ràdio perquè molta gent encara se'n recorda. Ell ens deia, el Tony Ronald ens deia, és difícil, este disco es pràcticament impossible d'encontrar, però todavía me lo piden en los conciertos, sobre todo fuera de Barcelona. Els pobles li demanaven molt aquella cançó que es deia Cada dia, un dia més, que estava a la cara B d'aquell únic single en català. A la cara A estava Estem vivint, però es va fer molt més popular la cara B. Ell va dir que per respecte en aquell moment de dictadura només va fer aquesta gravació en català perquè va pensar, els hi va dir als seus companys...
Y claro, yo un día les dije, digo, una cosa, sois vosotros que tenéis que cantar y protestar en catalán, digo, porque yo no creo que es muy oportuno de que la haga uno que ha nacido fuera de Cataluña, ¿no? Y por eso grabé una sola vez en catalán. I per puro respeto no he sigut gravar en català.
Però aquesta nit és un autèntic privilegi escoltar-lo per primera i única vegada en directe per Joan Manuel Serrat.
La cançó, aquí es demostra que el Toni era un home molt arrelat a la terra.
Cada dia, un dia més, no podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer-hi res. A les 5 del matí, els malalts dels hospitals continuen a patir. I en els barris elegants, joveners de 17 anys arriben perduts de gir i pateixen uns dolors així de grans. Cada dia, un dia més, pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no podem pas fer-hi res. A les 6 del matí, els obrers i els capellans es comencen a vestir. El pagès renta el corral, el peó agafa la pala, mentre la gent important entre els seus llençols ben blancs ronca molt de bona gana. Cada dia, un dia més, no podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia
més. No hi podem pas fer ni res. A les 7 del matí els polítics expectoren. Els nens rics fan pipi al llit mentre que els nens pobres ploren. A les 8 del matí comença el funcionari amb un aire rutinari a fer allò mateix que ahir. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer ni res. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer ni res. A les 9 els industrials prenen salts efervescents mentre les persones decents comencen a menjar ofals. A les 11 del matí ja estic borratxo de vi. Cada dia un dia més, no podem pas fer ni res. Cada dia un dia més, no hi podem pas fer ni res. Cada dia un dia més, no hi podem pas fer ni res.
Fa pocs dies, la Junta Directiva de la Societat General d'Autors i Editors, la SGAE, va decidir per unanimitat concedir la seva més gran distinció, la seva medalla d'or, a Joan Manuel Serrat. Ell, al rebre-la, va dir...
Me siento feliz de que mis canciones hayan acompañado a la gente, que cada quien las haya hecho suyas a su manera. Incluso hay canciones que a mí me las ha descubierto la gente, porque han descubierto en ellas otra cosa que yo no había pretendido escribir jamás.
Gràcies per haver compartit aquest programa especial del Cocodril Club, motivat per als 80 anys de Joan Manuel Serrat i els 100 anys de la Ràdio Espanya. Avui, una vegada més, hem intentat convertir la ràdio en una festa.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Encontraron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verde, rojas y amarillas.
Cocodril Club.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
El programa Revival de l'Albert Malla.
La noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su galán. Desde su guirnaldea. Apurad, que yo os espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol y madreando a una muchacha. Y con la resaca...